Vamos a saludar a Gabriel Caamaño, que justamente es economista. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Soy Sebastián Potap, gracias por atendernos.
¿Cómo andas, Sebastián? Buenas tardes.
Bien, bueno, gracias por estos minutos, por la comunicación. ¿Qué panorama, qué estás observando vos de la economía hoy en día argentina que nos puedas contar? Y después te voy a preguntar posibles soluciones para este panorama que seguramente sea desalentador y negativo, ¿no?
Sí, bueno, estamos en medio de una caída fuerte de la economía, en parte explicada por la pandemia, en parte explicada por el enfoque que tomó Argentina con la frente a la pandemia, que generó medidas de aislamiento muy fuertes al principio, que después se fueron flexibilizando, pero de bastante largas en plazo temporal comparado con otros países del mundo, y eso tiene también sus efectos económicos que no pueden ser desconocidos. Y en consecuencia tuvimos una caída muy fuerte de la actividad entre marzo y abril. En mayo ya hubo un rebote, digamos, porque la caída en abril había sido demasiado fuerte. Pensemos que en abril, por ejemplo, se produjeron cero autos en Argentina. Y ahora estamos buscando, digamos, el nivel en el que nos vamos a ubicar, que anda entre un 20 y un 20, sí, un 20 abajo del mismo mes del año pasado, y con lo cual en el promedio del año, como casi como piso, ya tenemos una caída de la actividad de entre un 13 y un 15%. La discusión ahora, digamos, lo importante ahora pasa a ser qué tan rápido, cuántos meses nos lleva volver al nivel anterior, claro. Volver al nivel de febrero. Igual la economía ya venía cayendo, había arrancado el año cayendo y ya viene de 2 años de caída también. Con lo cual la situación no es buena, estamos en niveles de actividad muy bajos y la verdad que las perspectivas de recuperación por cómo venía Argentina y cómo está el contexto macro local caracterizado no son demasiado promisorias en cuanto a la velocidad de recuperación, lamentablemente.
Claro, hay algunos economistas, por un lado llamados tremendistas, por otro lado realistas, depende dónde se quiera cada uno parar, que dicen que esta crisis puede llegar a ser peor que la del 2001-2002, justamente por este factor que mencionás vos, ¿no? El tiempo de recuperación, que en teoría llevaría más tiempo ahora volver al nivel anterior.
Sí, siempre está la tentación de comparar. En realidad son crisis totalmente distintas en su génesis y por consiguiente también lo van a hacer en su salida, en su recuperación. La otra es una crisis propia de la economía argentina, producto de desequilibrios que se habían ido acumulando con restricciones nominales fuertes y que terminaron una crisis por balanza de pagos. Esta es una crisis producto de un shock real, que es la pandemia mundial y cómo la Argentina enfrenta y cómo se complica eso con las cosas que ya venía Argentina pendiente de resolver. Pero acá no hay restricciones nominales. Lamentablemente, digamos, también es cierto que de aquella crisis, la misma crisis generó una corrección muy fuerte, que salió muy cara en términos sociales también, por ejemplo, del tema fiscal. Pasamos de tener déficit sostenido durante mucho tiempo financiero a tener un superávit primero muy alto, muy grande, y en un contexto internacional muy favorable. No corre lo mismo en esta vuelta, esa corrección todavía no se dio y de darse nos saldría más cara todavía en términos sociales, y tampoco estamos saliendo a un contexto internacional tan favorable y tan sostenido en principio como fue aquel. Si bien es cierto que hay liquidez porque los bancos centrales mundiales están de las grandes economías, Estados Unidos, Japón, Europa, están inyectando liquidez, no es el mismo contexto internacional con China creciendo al 9% anual y fraccionando el precio de los commodities. China ya está en franca desaceleración y India todavía no tomó la aposta en ese sentido.
Claro. A ver, Gabriel, para que la entrevista no se torne pesimista ni negativa, vamos al lado esperanzador, por decir de alguna manera, si es que vos me dirás, supongo que hay esperanzas para salir de esta situación. ¿Qué estará pasando en la cabeza de Alberto Fernández y de Guzmán, incluso de Culfas, me animaría a decir, para esta salida en términos económicos del país de esta situación tan compleja, ¿no?
Mira, ahí no sé qué pasa. Yo te puedo decir lo que yo creo que le debería pasar. Dale. Lo principal debería ser empezar a despejar incertidumbres. Bueno, nosotros hoy estamos en un contexto donde lo que sobran son las dudas, las cosas que no sabemos. Con lo cual, Argentina tenía antes del shock de la pandemia, tenía un montón de cosas por definir que no definía, pendientes de la reestructuración de la deuda. Estábamos a mitad de julio ya, la verdad que a pesar de todo el año se pasó, y todavía seguimos sin saber la reestructuración de la deuda y sin definir todas esas cosas que íbamos a definir en función de eso, como ser el frente fiscal y el frente monetario, por ejemplo. Seguimos un régimen monetario definido y seguimos con un presupuesto prorrogado y sin un programa fiscal claro, digamos.
Claro, es que la particularidad...
Sabemos que este año vamos a tener un déficit primario muy grande, probablemente de 6 puntos o más del producto, financiado casi en su totalidad con emisión monetaria. También sabemos que eso no es sostenible a la larga, ni que ahí va a haber que vamos a tener que hacer una corrección, digamos. Bueno, en ese contexto es bueno, sería muy positivo empezar a definir y despejar incertidumbres, porque te va a ayudar tanto por el lado de la recuperación de la actividad como por el lado de la maltratada demanda de pesos en la Argentina, y esas dos cosas entre sí se potencian, además. Pero bueno, lo que debería estar primando en la cabeza de ellos primero es eso, empezar a aportar certezas, empezar a definir cosas, resolver problemas, que si bien no son todos los problemas que tiene la economía argentina, se transforman en condiciones necesarias para seguir avanzando en los otros problemas. Y después, más pensando en culpas, yo estaría preocupado por capital de trabajo, digamos, que las empresas han consumido en esta crisis, que se ha destruido y que se va a tener que regenerar relativamente rápido en un contexto de hasta ahora, y si no pasa nada raro, márgenes muy acotados, digamos. Así que yo estaría pensando en culpas, como hago para garantizarle a las empresas eso, el capital de trabajo para cuando arranque, la economía arranque, para que arranque más fácil, que sería como el aceite, digamos. Y el tema es algo que la verdad que se ha descuidado bastante. De hecho, con el tema cheques que rebotaron, sigue sin haberse armado algo, y hay cheques que siguen rebotando, es la cadena de pagos, que también ha quedado bastante golpeada. Serían las dos cosas que me concentraría, digamos, más allá de todo lo que ya han puesto en juego. Pensando en la recuperación, miraría eso. Y también es cierto que también falta certezas, pero eso no es solo un tema de culpas, en cuál va a ser el cronograma, ¿no? No tanto cuándo va a iniciar cada actividad, sino cómo, cuáles van a ser los protocolos. Hay, a nivel de actividades, hay muchas de esas cosas que todavía se están discutiendo y todavía no se terminaron de definir. Eso es también parte de las certezas que la gente que produce necesita.
Totalmente, es un análisis completo que nos has brindado. Y yo me quedo con algo del principio que decías, porque claro, a todas las dudas en términos económicos que sembró la pandemia, incluso la cuarentena tan extendida también, se suma a todas las dudas que habían desde que asumió, digamos, Alberto Fernández en términos económicos, porque no había un plan claro, un rumbo claro, hasta que se definiera el tema de la deuda, cosa que tampoco se definió. Entonces está bueno lo que decís. Bueno, es momento de o que se defina el tema deuda y comenzar a dar certezas, o comenzar a dar certezas sin que se defina el tema deuda también, ¿no?
Sí, las cosas siempre se pueden definir por las malas, ¿no? No sería lo más. O sea, en el contexto económico actual no sería lo más prudente por los riesgos que hay en juego. Hay mucha liquidez, una economía muy bimonetaria, y como te digo, viene muy golpeada. El tema de la deuda se resuelva por la negativa, sería un impacto de sí mismo, pero también sería un impacto por lo que implicaría de que uno tiene esta carga del poder ejecutivo, toma decisiones, ¿no?
Claro.
Sería que sería algo, en cierto punto, de Vicentín, digamos, entonces, confirmatorio de ciertos temores, si crees. Así que me parece que sería complicado que lo de la deuda se resolviera por la negativa. Me parece que el gobierno lo sabe también, y por eso ha mejorado la oferta 4 veces, ya vamos por la 4ª mejor oferta, y si bien empezó muy duro, fue entregando los distintos hitos o caballitos de batalla que tenía en su negociación, y ya estamos en una discusión totalmente distinta a la que se planteaba al principio, y que está en más o menos ya en zona de acuerdo posible, y tiene que ver con el promedio de las reestructuraciones de los últimos 30, 40 años, ¿no? Pasamos de querer ser tal presidente a algo que ya está en el promedio, digamos, de la materia. Ya no es algo raro. Me parece que sí. Hay una muestra que sabe que un default en este momento de la economía argentina sería muy complicado.
Te hago la última pregunta, y con esto obviamente te agradecemos tu tiempo, la comunicación. Es muy descabellado, a ver, yo no me quiero meter a criticar a la persona, como siempre uno cuando habla de política, habla de la personalidad política y no de la persona en sí, pero un secreto a vivas voces, o algo que vos también debés escuchar mucho, Gabriel, es que al ministro de Economía le falta, no solo le falta, no digo que le falte formación, sino que le falta experiencia, y más en una situación como esta. ¿Es muy descabellado pensar en un cambio de figuritas por una figura más fuerte, más rotulante, con más nombre en términos económicos?
A ver, es cierto que el ministro de Economía viene más funcionando como un ministro de Finanzas que como un ministro de Economía. De hecho, su formación es más, no por lo práctico, en lo financiero, sino por el tema de reestructuración deuda, desde lo teórico, va más para ese lado, digamos, y se ha concentrado en eso, con lo cual ha funcionado más como un ministro de Finanzas, si querés, como un ministro de Economía, con Finanzas y Hacienda, si querés.
Claro.
Y el ministro de la Economía ha pasado a ser más una mezcla entre Culfas y Todesca. Así, en ese sentido, sí, se puede. Lo otro, la verdad que ya no es un tema técnico, te diría. Es cierto que a Guzmán no le fue bien, si lo medimos con la vara que él mismo se propuso cuando empezó la reestructuración de la deuda, hablando de sentar precedente y con la primera oferta que hizo. Ha ido teniendo que ceder en casi todo, digamos. Veremos cómo termina, ojalá que termine bien. Pero parece que incluso para que termine bien va a tener que ceder algo más. Así que en ese sentido, si lo medimos con la vara que él se puso a él mismo, no le fue bien. Si lo mido con la vara de lo racional, la reestructura, la negociación no es mala. O sea, es lo que es lo previsiblemente más o menos lógico. El tema es cómo llegaste a ella más que el resultado que pues, se podría alcanzar en sí, digamos, el acuerdo que podría alcanzar en sí. Sí, me parece que en todo caso Guzmán lo que le termina pasando es que queda preso de las propias expectativas, claro, o de la propia vara que él mismo se impuso a él, que no es algo tan loco en los políticos y en los ministros de Economía Argentina. Hay un tema ahí de manejo de expectativas, a veces poner las expectativas demasiado alto en el sentido que fuere y después no poder dar la talla.
Claro, totalmente. Coincido plenamente con vos. Gabriel, un placer dialogar con vos, un placer estos minutos, esta comunicación. Te agradecemos mucho tu análisis y, bueno, permanecemos en contacto. Dale.
Dale, no hay ningún problema. Un abrazo.
Dale, un abrazo grande. Gabriel Caamaño es economista. Bueno, analizamos la situación económica general de la República Argentina desde los efectos negativos en la economía que va a generar esta cuarentena tan larga hasta la resolución o no de la deuda.